asustan conmigo a una pequeña niña desobediente. Tan solo unas sonrisas más de mías, unas sonrisas mías de vaga complicidad, me introducen con todas las consecuencias en el juego. Ocupo la mesa de al lado. Estoy con barba de muchos días y mis habituales pelos inconexos. La niña se muestra reacia al cuarto mandamiento y desvía hacia mí una mirada, todo se ha dicho, sin demasiada misericordia. A los padres les basta para lanzar la calamitosa amenaza. ¿Te quieres ir con él? ¿Es eso lo que quieres? Con el rabo entre las piernas, quizá interiormente impresionada por tal mundo de posibilidades, otra niña renuncia al paraíso. Y la muerte no es nada más que un cuento para niños. Tristan Tzara. Sin riesgo, un niño puede perderse en la ciudad. No hay peligro para los cachorros de las ruinas. Todos saben que no van a ningún lado y que nada puede retener su marcha. Los niños que caminan solos son fantasmas y hay poca gente que los pueda distinguir. Juegan a saltar entre los coches. Y cuando se sienten descubiertos, vuelan hacia el centro de la Tierra. Thank you. Sí, sí, amigas y amigos, puede que os hayáis perdido entre estos tortuosos callejones de la radio y hayáis ido a parar aquí, a este lado de la tumba precisamente. Este sombrío rincón literario radiofónico donde hoy te vamos a llenar de palabras, libros y con la buena noticia de que hoy no hablaremos mucho y dejaremos que sean los libros los que lo hagan por nosotros. Probaremos a nosotros mismos a ver si podemos permanecer más o menos callados y hacer que el tiempo dé sí lo que hemos planeado y os podamos acercar la sarta, la retahíla, la sucesión infinita de cachivaches y batiburrillos sónicos y librescos que tenemos y que nos van a llevar continuando la senda de la semana pasada a través de mendigos y vagabundos, vergüenzas, correccionales, rumanos, japoneses, presos, sanatorios, hospitales, poemas, etcétera, etcétera, digamos, en nuestra línea. Y siguiendo las coordenadas de este mundo en el que todo es doble, os traeremos las cosas de dos en dos y uno de los dos autores rumanos que os vamos a traer y que lo hemos recordado ya que ha sido editado ahora una traducción de un libro más o menos reciente de un autor contemporáneo rumano en una de esas editoriales pequeñas que nos gustan tanto, y hemos recordado a otro autor que también tenemos muy presente a este lado de la tumba y del que os voy a leer ahora a modo de introducción del programa un poema llamado precisamente a modo de introducción. Hablamos no de otro, sino de Max Blecher. Max Blecher, que quién sabe cómo se pronunciará, debía haberlo averiguado y no lo he hecho, mea culpa. Max Blecher, rumano de Moldavia para más señas, y de su brevísimo y delgado libro de poemas Cuerpo Transparente, a modo de introducción. Palabras aves con alas de sangre, palabras volando enloquecidas por las alcobas del corazón, animales a veces con transparencias de cielo, ramos de mundos astrales, cometas con cabeza danzarina, flores extrañas perfumando el cerebro, esbozando una sonrisa o afirmando la alegría. Apariciones y desapariciones en la oscuridad de los días, o águilas aleteando blancas sobre las montañas del sueño. Vitrinas lunares con ángeles y sables, con lobos, con ciudades, con navíos, con cabellos de mujer. Dibujos indescifrables de esta escritura, como mis manos, como tus ojos cerrados.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Nuestra primera parada de hoy, al menos parada más larga, más estable, la hacemos en el caótico, por estos días, por estos tiempos, caótico país de Egipto. Allí recalamos en un libro que mencionamos en el programa anterior, aunque lo mencionamos solo de pasada, y aunque se trata de un autor que hemos tenido aquí en casi en cada uno de sus libros, ya nos quedan muy pocos que comentar de sus libros, de sus historias, y este en concreto es uno de los que más ganas le teníamos y que, como os dije, simplemente comentamos o nombramos de pasada, y ahora en el que no nos vamos a detener más que en el principio de este mismo libro. Para este principio del programa nos situamos En otro programa ya hablaremos con más detenimiento de él. Os hablo de Mendigos y Orgullosos, de Albert Cosseri. Albert Cosseri, Mendigos y Orgullosos, nos situamos, como os decía, en una casa vieja, o más que vieja, si es que vieja es, tiene sentido para algunas conformaciones infrahabitables de las ruinas urbanas. Y en este caso, junto a su personaje, iniciamos un laborioso despertar en la ciudad de, supongo, en la ciudad del Cairo, si no recuerdo mal, en Egipto, Albert Cosseri, Mendigos y Orgullosos.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
Ahora Goar estaba despierto. Acababa de soñar que se ahogaba. Se incorporó sobre un codo y miró a su alrededor con ojos de recelo, todavía aturdido por la noche reciente. No volvió a soñar, aunque la realidad se acercaba tanto a su sueño que por un momento permaneció perplejo, plenamente consciente de un peligro que lo amenazaba. «¡Por Alá!», pensó. «¡Es la riada! ¡El río se lo llevará todo!». Pero no intentó huir ante la inminencia de la catástrofe. Por el contrario, permaneció aferrado al sueño como un náufrago y cerró los ojos. Tardó largo rato en recobrar el control de sí mismo. Quiso restregarse los ojos, pero se detuvo a tiempo. Tenía las manos mojadas y viscosas. Dormía completamente vestido en el suelo, sobre una cama hecha de pequeños montones de periódicos viejos. El agua lo había sumergido todo. Recubría casi completamente el piso de baldosas de la habitación. Corría silenciosamente hacia él con la fatalidad opresiva de una pesadilla. Goar tuvo la impresión de hallarse en una isla rodeada de olas. No se atrevió a moverse. La inexplicable presencia del agua lo sumía en un profundo desconcierto. Sin embargo, el terror del comienzo se iba atenuando a medida que tomaba conciencia de la realidad. Ahora comprendía que su idea del río desbordado, devastando todo a su paso, solo era una aberración. Así trató de saber la procedencia de aquella agua misteriosa. Muy pronto descubrió el origen. Se filtraba por debajo de la puerta de la habitación vecina. Goar tembló como bajo los efectos de un inexplicable terror. Era el frío. Intentó ponerse de pie, pero el sueño aún lo dominaba, entumeciéndole los miembros, reteniéndole mediante lazos indisolubles. Se sentía débil y desamparado. Se secó las manos en la chaqueta en los lugares de la tela que no estaban mojados. De esta manera ya podía restregarse los ojos. Lo hizo con tranquilidad, miró la puerta de la habitación vecina y pensó: «Deben de estar lavando las baldosas. Con todo, casi me ahogan». La repentina pulcritud de sus vecinos le pareció extraordinariamente grotesca y escandalosa. Nunca había ocurrido antes en esa casa ruinosa y sórdida del barrio indígena, habitada por pobres seres famélicos. No lavaban nunca las baldosas. Esas personas eran seguramente nuevos inquilinos, pícaros que querían impresionar al barrio. Goar permaneció con el espíritu inerte, como paralizado de estupor ante la aparición de tan insensata pulcritud. Le pareció que era necesario hacer algo para detener la inundación. ¿Pero qué? Lo mejor era esperar. Seguramente se produciría un milagro. Aquella situación absurda necesitaba un desenlace motivado por poderes sobrenaturales. Guar se sintió desarmado de antemano. Esperó unos minutos, pero no ocurrió nada. Ningún poder oculto vino en su ayuda. Finalmente, se levantó. Permaneció de pie, inmóvil, en una actitud de alucinado, de rescatado de un naufragio. Luego, con infinitas precauciones, caminó por la parte de suelo seco y fue a sentarse en la única silla que amoblaba el cuarto. Aparte de aquella silla, solo había un cajón boca abajo en el que descollaba una nave de alcohol, una cafetera y un botijo que contenía agua potable. Guar vivía en la más estricta economía de medios materiales. La noción de la comodidad más elemental había sido proscrita hacía tiempo de su memoria. Odiaba rodearse de objetos. Los objetos contenían los gérmenes latentes de la miseria. La peor miseria de todas. La miseria inanimada. La que engendra fatalmente la melancolía debido a su omnipresencia. Y no era que fuera sensible a las apariencias de la miseria. No le atribuía a esta ningún valor tangible, pero para él siempre constituyó una abstracción. Simplemente quería proteger su mirada de una promiscuidad deprimente. La desnudez de aquel cuarto poseía para Guar la belleza de lo inaprehensible. En él se respiraba un aire de optimismo y libertad. La mayor parte de los muebles y objetos de uso ofendían su vista. No podían ofrecer ningún alimento a su necesidad de fantasía humana. Solo las personas, con sus locuras innombrables, poseían el don de divertirlo. Permaneció un momento pensativo mirando su cama asolada e inútil. Los viejos periódicos que le servían de colchón estaban totalmente empapados. Ya comenzaban a flotar por el piso. La visión del desastre le gustó por su primitiva simplicidad. Donde nada había, la tempestad estallaba inútilmente. La invulnerabilidad de Goar residía en esa desnudez total. No le proporcionaba presa alguna a las devastaciones. De nuevo pensó en sus extravagantes vecinos, preguntándose por las razones de tan insólita pulcritud. ¿Qué pretendían hacer? La casa no soportaría nunca un trato semejante. Estaba podrida hasta en sus menores rincones y ya solo esperaba una señal para venirse abajo. Morirían todos, no había duda. Guar intentaba adivinar las intenciones de aquellos malditos inquilinos cuando un enorme clamor salido de muchas gargantas, un grito largo como una noche de horror, resonó en la habitación de al lado. Los muros de la vieja casa temblaron bajo la violencia del impacto. Al llegar a su punto culminante, el grito cejó. Se produjo un angustioso silencio seguido de siniestros aullidos. En un primer momento, Goar no comprendió el significado de aquel espantoso delirio. Luego se hizo la luz en él de forma fulgurante. No había duda. ¡Eran plañideras! En un abrir y cerrar de ojos advirtió todo el horror del hecho. En la habitación vecina había un muerto. El agua blancuzca y jabonosa que lo había asaltado durante el sueño era el agua con la que habían lavado el cadáver. Primero el estupor, luego el asco, lo dejaron clavado en su silla sin aliento. Miró con ojos melancólicos sus manos temblorosas, todavía húmedas, su ropa manchada por la muerte. Luego bruscamente se agitó como para expulsar lejos de sí los gérmenes malsanos de la muerte. Corriendo se apoderó del botijo, pero estaba vacío. Guar lanzó a su alrededor una mirada despavorida, buscando en medio de su desamparo un grifo inexistente. ¿Cómo se lavaría las manos? las mantenía separadas del cuerpo mientras se preguntaba sobre la enfermedad de que había muerto su vecino. ¿Acaso padecía una enfermedad contagiosa? ¡Microbios!, se dijo con angustia. Pero casi de inmediato el miedo a los microbios le pareció risible. Si tuviéramos que morir de los microbios, pensó, hace tiempo estaríamos muertos. En aquel mundo miserable, hasta los microbios perdían virulencia. Volvió a sentarse en la silla y permaneció largo rato pensando en lo divertido de la aventura. Había recuperado su calma, todo era sencillo y fácil, extraordinariamente ilusorio. Ninguna calamidad tenía posibilidad de forzarlo a la tristeza. Su optimismo podía más que las peores catástrofes. Con una sensación de absoluto desapego, contempló una vez más el piso cubierto de agua, los viejos periódicos esparcidos, la desnudez irreal de su cuarto, y una curiosa sonrisa iluminó un momento su rostro apacible y ascético. Era casi mediodía. En la larga calle Al-Azhar, rebosante de una muchedumbre abigarrada e indolente, Goar recuperó toda su plenitud. Ese era su universo familiar, empapado por la multitud apacible que deambulaba indiferente por las aceras y calzadas pese al intenso tráfico de coches, simones, carretas tiradas por asnos e incluso tranvías que se abalanzaban con mortífera velocidad de bólidos. El suave sol de invierno derramaba su benéfico calor sobre el inextricable bullicio. Arriba en el cielo los milanos planeaban, se dejaban caer sobre la muchedumbre y retomaban su vuelo llevándose en el pico un trozo de carne descompuesta. Nadie prestaba atención a sus hábiles maniobras. Había grupos de mujeres de pie delante de los comercios de tejidos, discutiendo ásperamente durante horas el precio de un pañuelo estampado. Los niños se divertían enfureciendo a los conductores de vehículos poniéndose deliberadamente a su paso. Los conductores les lanzaban imprecaciones maldiciéndolos a ellos y a sus ausentes madres. Luego terminaban por atropellar a más de uno. De todos los cafés que se extendían a lo largo de la calle salía de los aparatos de radio la misma voz plañidera de un cantante de moda. La música que lo acompañaba era lúgubre. En cuanto a la letra, contaba extensamente las desdichas y penas de un amor contrariado. Goar recordó a su vecino muerto, los gritos estridentes de las plañideras y apuró el paso. Aunque no había posibilidad de escapar de aquella voz fúnebre, estaba por todas partes, dominaba el tumulto de la calle. Se detuvo instintivamente como si presintiera una zona de delectación, la promesa de un grato goce en medio del confuso rumor circundante. Ante una tienda vacía vio a un hombre de cierta edad vestido con esmero y sentado dignamente en una silla, mirando pasar a la multitud con expresión desdeñosa y regia. El hombre tenía una actitud majestuosa que llamaba extraordinariamente la atención. «Ese es un hombre que me conviene», pensó. Aquella tienda vacía y aquel hombre que no vendía nada constituían para él un hallazgo inestimable. La tienda, lo adivinó Goar, no era sino un decorado. Le servía para recibir a sus amigos y ofrecerles una taza de café. Ese era el colmo de la opulencia y la generosidad. Goar lo saludó como a un viejo amigo y el hombre respondió a su saludo con una suave sonrisa, apenas perceptible, como si comprendiera que lo admiraran. «Hazme el honor», dijo el hombre, «de aceptar una taza de café». «Gracias», dijo Goar. «Lo siento, pero será para otra vez». Se miraron un momento con visible placer, casi con ternura. Luego Goar reanudó su paseo a través de la muchedumbre. Se sentía totalmente dichoso, siempre debido a lo mismo, al asombro que sentía ante la absurda facilidad de la vida. Todo era desdeñable y fácil. Para convencerse de ello solo tenía que mirar a su alrededor. La miseria bullente que le rodeaba no tenía nada de trágico. Parecía adivinar en ella una misteriosa opulencia, los tesoros de una riqueza inaudita e insospechada. Una prodigiosa indolencia parecía presidir los destinos de esa muchedumbre. Todas las abyecciones revestían allí un carácter inocente y puro. Goar se sentía henchido de una simpatía universal. La futilidad de esa miseria se le aparecía a cada paso y le encantaba. Más adelante, sonrió al ver al puntual mendigo en cuclillas en su rincón habitual. Siempre se llevaba a cabo el mismo rito. Cada vez que pasaba frente a él, Goar no tenía dinero. Entonces se excusaba y se anudaba entre ellos una conversación de exquisito interés. Goar lo conocía desde hacía mucho tiempo y le gustaba su compañía. Era un mendigo de tipo asaz especial, en el sentido de que no se quejaba de nada y no sufría ninguna invalidez. Por el contrario, resplandecía de salud y su galabia intacta estaba casi limpia. Tenía una mirada escrutadora que delataba al mendigo profesional, de esos que saben juzgar de un vistazo a un cliente. Goar lo admiraba porque ni siquiera pensaba en guardar las apariencias. En medio de la confusión general, nadie parecía otorgar importancia a su estado de mendigo sano y floreciente. Rodeado de tanto absurdo real, el hecho de mendigar parecía un trabajo como cualquier otro. Por lo demás, el único trabajo razonable. Siempre estaba en el mismo lugar, con la misma dignidad de funcionario detrás de su escritorio. La gente le arrojaba un óbolo al pasar. A veces interpelaba al donante. Acababa de darle una moneda falsa. Entonces comenzaba una conversación interminable en la que las injurias tenían el peso de la eternidad. Decía que llamaría a la policía. Esto inclinaba siempre el asunto a su favor. Goar se detuvo para saludarlo. «Salud», dijo el mendigo. «Te vi desde lejos, te esperaba». «Lo siento», dijo Goar, «no tengo dinero». «Será para otra vez». «¿Quién te dijo que quería dinero?». «¿Y por qué no? Podría pensar que me desdeñas». «Lejos de mí tal pensamiento», protestó el mendigo. «Verte me encanta, me gusta charlar contigo. Vales más por tu presencia que todos los tesoros de la tierra». «Me halagas», dijo Goar. «¿Los negocios van bien?». «Dios es grande», respondió el mendigo. «¿Pero qué importan los negocios? Hay tanto júbilo en la existencia. ¿Sabes el cuento de las elecciones?». «No, nunca leo los periódicos». «No venía en los periódicos. Alguien me lo contó». «Entonces te escucho». Pues bien, ocurrió hace algún tiempo en un pueblecito del Bajo Egipto durante las elecciones de alcalde. Cuando los empleados del gobierno abrieron las urnas, se dieron cuenta de que la mayoría de los votos tenían el nombre de Barghout. Los empleados del gobierno no conocían aquel nombre. No estaba en la lista de ningún partido. Espantados, acudieron a la oficina de informaciones y cuál no sería su asombro al enterarse de que Barghout era el nombre de un asno. Muy conocido, muy considerado en todo el pueblo por su sabiduría. Casi todos los habitantes habían votado por él. ¿Qué te parece el cuento? Guar suspiró con regocijo. Se sentía encantado. Son ignorantes y analfabetos, pensó, y sin embargo acaban de hacer lo más inteligente que el mundo haya conocido desde que hay elecciones. El comportamiento de esos campesinos perdidos en el fondo de su aldea constituía un reconfortante testimonio sin el cual la vida sería imposible. Guar estaba deshecho de admiración. La naturaleza de su júbilo era tan aguda que por un momento permaneció como despavorido, mirando al mendigo. Un milano se posó en la calzada a unos pasos de ellos, escarbó con el pico en busca de algo en descomposición, no encontró nada y reemprendió su vuelo. —¡Admirable! —exclamó Goar. —¿Y cómo terminó la historia? —Claro, no fue elegido. —¿Te imaginas? ¿Un asno con cuatro patas? Lo que querían en las alturas era un asno con dos patas. —Por una historia tan maravillosa mereces algo de verdad. Has regocijado mi corazón. ¿Qué puedo hacer por ti? —Me basta con tu amistad —dijo el mendigo—. Sabía que te gustaría. —Me honras demasiado —dijo Goar. —Bueno, espero verte uno de estos días. Goar dobló a la izquierda, tomó una callejuela sórdida, relativamente calma, y se dirigió al café de los espejos. Sabía que no encontraría a nadie a aquella hora del día, pero le gustaba fomentar los milagros.
A mi puerta llegó sonriente un mendigo, tembloroso y feliz una mano extendió. Dos monedas le di y con gesto tranquilo preguntó, ¿eres feliz? No lo soy, buen amigo. ¿Qué te pasa, Manuel, si eres joven y rico? Y una linda muchacha suspira contigo. No lo puedo saber y me siento aturdido. Pues despierta, Manuel, vamos, vente conmigo. Será la luna compañera de tus sueños. Serás muy rico con los sueños más pequeños. No sé, no sé, no sé qué hacer. Seremos libres como flores. Mejor me iré. He aprendido a rezar y a buscar los quejidos de la vieja guitarra que vive conmigo. He aprendido a soñar y temblar aterido en las noches tan largas del invierno frío. Y en las noches sin luz, cuando quema el rocío, una estrella que pasa me llama, mendigo.
Bien, pues visiones ampliamente divergentes, distintas y bueno, y casi hasta complementaria, según cómo se mire, sobre lo que implica la figura o el arquetipo de mendigo, más allá de la persona en sí ejerciendo esa labor o siendo forzada a ejercer esa labor, depende, ya que todo es muy relativo. Lo que os vamos a leer ahora es el primer relato de un libro que os queremos recomendar con muchas ganas, ya que es un autor que nos gusta mucho en este programa y siempre, de vez en cuando, os hemos leído algo de él, aunque solo teníamos dos libros suyos y os leímos trocitos en su momento. Y ahora se ha editado un volumen de cuentos, de relatos, del japonés Osamu Dazai. De él conocíamos Ya no humano, que luego se ha vuelto a traducir como Indigno de ser humano, y El sol que declina, que luego se ha traducido a su vez por El ocaso. Dobles traducciones de estos dos libros diferentes, pero iguales. Y esta suma de relatos, de 9 relatos escritos por él a lo largo de su vida y muy bien editados, acompañados de fotografías que hacen alusión al momento, al contexto, a los personajes de sus relatos, que son bastante trágicos, de este autor al que dedicamos también un artículo en la revista Suicidio Autónomo y que os queríamos leer luego, el artículo escrito por Verónica Calafey, y que quizás os leamos luego de este primer relato, ya que son 3 cuentos cortitos los que os queremos leer, a ver si nos da tiempo a ello. El primero se llama Paisaje Dorado y la verdad es que es bastante conmovedor, aunque en sí no lo parezca y no tenga esa, o no de esa primera impresión, pero a mí me resultaba, no sé, bastante demoledor. En fin, se inicia con unos versos de Pushkin que dice: junto a la costa hay un roble verde y atada a su tronco una fina cadena de oro. El relato se llama Paisaje Dorado y pertenece a esta colección recién publicada hace muy pocos días o semanas, no estoy seguro, por nuestra editorial favorita últimamente, también la del Callejón de las Almas Perdidas, ¿os acordáis? Ese libro del que os hablamos, pues ahora han editado a este tipo, parece que edite libros casi por encargo de los que nos gustan, Sajalín Editores, Osamu Dazai, 8 escenas de Tokio y este, como os he dicho, Paisaje Dorado. Nunca fui un chico demasiado agradable. Les di muchos quebraderos de cabeza a nuestras criadas. La torpeza era algo que no podía soportar en la gente y era especialmente duro con las sirvientas más obtusas. Okey era una de ellas. Antes de terminar de pelar una manzana, se paraba 2 o 3 veces con el cuchillo en una mano, la fruta en la otra, y miraba absorta al vacío, soñando despierta con quién sabe qué. Habría seguido indefinidamente con sus ensoñaciones a menos que una voz severa la despertara. Al verla me preguntaba si acaso no era corta. A menudo la pillaba en la cocina sin hacer nada, simplemente allí plantada. Debido a mi carácter me resultaba molesto, casi escandaloso, verla de esa guisa. Y aún hoy me recorre la espalda un escalofrío de arrepentimiento cada vez que recuerdo el aire de persona mayor que adoptaba cuando le gritaba: Okey, el día es muy corto. En una ocasión la llamé a mi cuarto y le mostré un libro ilustrado en el que se veían cientos de soldados en formación, unos a caballo, otros portando estandartes, otros con sus armas al hombro. Le di unas tijeras para que lo recortase. Cumplir con el encargo le llevó de la mañana a la noche y ni siquiera se detuvo para almorzar. Tenía que recortar unas 30 figuras y el resultado fue tal desastre. El general con la mitad de la barba, soldados de infantería con manos como zarpas de oso, todos ellos salpicados de gotitas porque era verano y okay, tenía tendencia a sudar. Que después de gritarle y reprenderle por cada cosa que había hecho mal, perdí los nervios y le di una patada. Estaba sentada en el suelo. Yo estaba seguro de que la había golpeado a la altura de los hombros, pero se llevó la mano a la mejilla derecha y rompió a llorar. Entre sollozos, con una voz rota, transformada en un gemido, dijo que ni siquiera sus padres habían atrevido nunca a pisotearle la cara y que se acordaría de eso durante el resto de su vida. Aquella era una época, debo admitirlo, en la que a mi pesar me sentía y me comportaba como un monstruo. Ser consciente de ello no me impidió seguir atormentándola. Tenía la impresión de que aquella era mi misión en la vida. No tenía paciencia con la gente ignorante y lerda. Es simple. Es un rasgo de mi carácter que de alguna forma me acompaña todavía hasta hoy. Hace 2 años mi familia me repudió. De la noche a la mañana me vi empujado a la pobreza, condenado a deambular por las calles, a implorar ayuda en distintos lugares e incapaz de mantenerme con vida de un día para otro. Justo en el momento en que pensaba que sería capaz de salir adelante gracias a la escritura, me vine abajo por una grave enfermedad. La compasión de algunas personas me dio la oportunidad de alquilar una pequeña casa en Funabashi, en Chiba, junto a un mar enlodado. Allí pasé el verano solo y convaleciente. Batallaba todas las noches con una enfermedad que dejaba mi ropa literalmente empapada en sudor y me veía obligado a seguir adelante con el trabajo. El frío vaso de leche que tomaba por las mañanas era lo único que me proporcionaba cierta alegría de vivir. Mi angustia y extenuación eran tales que las adelfas florecidas en un rincón del jardín se me antojaban lenguas de fuego parpadeantes. Fue en aquella época cuando llamó a mi puerta un policía enjuto de unos 40 años y escasa estatura. Hacía su ronda para el censo. Leyó detenidamente mi nombre en su registro y después observó mi cara sin afeitar. Con un fuerte acento del norte dijo: «¿Cómo? ¿Es usted el chico del señor Chuima, no es cierto?» «Soy yo», le contesté un tanto insolente. «¿Y usted es?» El semblante del policía se contrajo en una sonrisa tan desproporcionada que parecía dolerle. «Bueno, probablemente no se acuerda de mí. Ya han pasado 20 años, pero yo estaba a cargo de una caballeriza en Kanagi. Kanagi es el pueblo donde nací. Como puede comprobar, he caído muy bajo», dije sin esforzarme siquiera en parecer amable. «Nada de eso», replicó él sin perder la compostura. «Ahora es usted escritor. Eso es lo que yo llamo hacer algo útil de uno mismo». «Ahora sí», le devolví una sonrisa irónica. «Por cierto», dijo bajando el tono de voz ligeramente, «¿Ok siempre está hablando de usted?» «¿Ok?» Al principio no caí en la cuenta. «Ok, sí, me imagino que la habrá olvidado. Servía en casa de su familia». En ese instante, la recordé. De mis labios se escapó un gemido. Todavía inclinado frente a él, agaché la cabeza y mis pensamientos volvieron 20 años atrás, a las perversidades que infligí sin piedad a aquella torpe muchacha. A duras penas era capaz de disimular ante aquel hombre la vergüenza que sentía. «¿Es feliz?» Levanté la cabeza y escupí mi estúpida pregunta con la sonrisa cobarde de un criminal acusado. «Sí, desde luego. Ahora todo va bien, supongo», contestó él con ademán amigable y despreocupado. sudaba por la frente y se limpiaba con un pañuelo. Verá, si no le importa, me gustaría traerla en alguna ocasión para que presente sus respetos como es debido. Al escucharlo di tal respingo que casi salí volando por los cielos. No es necesario, tartamudeé como pude mientras me estremecía mortificado. Mi hijo trabaja aquí, en la estación, continuó el policía alegremente. Es el mayor. Después hay otro chico más y dos chicas. La pequeña tiene 8 años y ha comenzado este curso en la escuela primaria, por eso podemos tomarnos al fin un pequeño respiro. No ha sido fácil para nosotros, pero déjeme decirle que hay algo distinto en una mujer que ha aprendido a comportarse como es debido en una familia como la suya. Se sonrojó ligeramente y después regresó su sonrisa. Estamos realmente en deuda con usted. Como ya le he dicho, ok, siempre lo tiene en mente. La traeré en mi próximo día libre. Su expresión cambió y mudó a un gesto súbitamente serio. Está bien, no le molesto más. Cuídese. Tres días después, más preocupado por las estrecheces financieras que por el trabajo, me sentí incapaz de seguir sentado por más tiempo y agarré mi bastón de bambú con la intención de salir a dar un paseo por la orilla del mar. Al abrir la puerta de la calle me vi enfrentado a tres figuras dispuestas con remilgo, como si posaran para una foto de familia. La madre y el padre vestidos con sendas yucatas, kimonos, la niña con un vestido rojo. La madre, por supuesto, era ok. Me dirigí a ellos con un tono de voz tan alto y airado que incluso yo mismo me asusté. «Vaya, así que han venido. Lo siento muchísimo, pero les ruego que vuelvan otro día. Tengo asuntos que atender y me disponía a salir en este mismo instante». Ok se había convertido en una ama de casa de mediana edad y había ganado cierto refinamiento. Su hija de 8 años, que era su viva imagen cuando servía en nuestra casa, me miraba con expresión vacía, con ojos ausentes y nublados. Sentí lástima, pero me precipité hacia la orilla del mar antes de que Okey tuviera oportunidad siquiera de hablar. Empecé a aporrear las malas hierbas con el bastón de bambú y no me giré ni en una sola ocasión para mirar atrás. Caminé a grandes zancadas por el camino que lleva hasta la ciudad. ¿Qué hice una vez allí? Mirar los carteles colgados en las marquesinas de los cines, contemplar escaparates, chasquear la lengua y tratar de sacudirme de encima aquella voz que me susurraba al oído y me decía: «Has perdido». Caminé sin rumbo fijo alrededor de media hora y después emprendí el camino de regreso a casa. Llegué de nuevo a la orilla del mar y me detuve de golpe. Asistí a una escena de paz y armonía que se desarrollaba frente a mí. Ok, su marido y su hija se afanaban tirando piedras al mar y reían despreocupados. Podía escuchar sus voces a lo lejos. «Te lo digo yo», dijo el policía mientras lanzaba una piedra. «Parece un joven inteligente. Llegará a ser alguien. Acuérdate de mis palabras». «Por supuesto que lo es», contestó Okey con una voz clara y satisfecha. «Ya de niño había algo diferente en él, siempre tan atento y amable, incluso con el servicio». No pude contener las lágrimas. La feroz agitación que me atenazaba se diluyó dulcemente en el llanto. «Has perdido», me dije. y me alegré por ello. No podía haber sido de otra manera. Esa victoria suya iluminaba el camino que debía seguir mañana. Poema del rumano Max Blecher. Siempre hacia adelante, las sombras de mis pasos mueren como la trayectoria de un cometa de oscuridad, y el asfalto a mis espaldas me suprime con todo lo que he sido y todo lo que he pensado, como un prestidigitador destinado a escamotearme la vida. Hay una sucesión correcta de casas en este camino, que no obstante ha de significar algo. Hay un cielo sin color, sin olor, sin carne, sobre mis pasos sin importancia. Con los ojos cerrados ando en una caja negra, con los ojos abiertos ando en una caja blanca. Y por más que me esfuerzo por entender algo, enormes martillos me parten en la cabeza todos los pensamientos. Ahora, amigas y amigos, luego os hablaremos más de este gran tipo, el gran y malogrado Samu Dazai, y os leeremos otro relato y el artículo de la revista. Pero ahora Vamos rápido porque nos quedan muchísimas cosas. Os leemos otro texto de aquel libro que os dijimos nos iba a acompañar durante un tiempo para que fuéramos digiriendo poco a poco esas diversas concepciones y reflexiones alrededor de la vergüenza, en citación a la vergüenza de José Luis de Juan, y en concreto este breve capítulo que ha dado en llamar así bastante genérico sobre lo que habla, dar y tener vergüenza. Más que el pinchazo ético de la vergüenza, lo que nos fascina es su ensayo físico y luego su proyección hacia los demás. Porque sentir vergüenza en el interior de uno mismo, segregarla como una perla en la más absoluta oscuridad sin que nadie lo note, sin que nadie pueda intuirlo, es una práctica que puede conducir a la locura. La auténtica vergüenza aparece a nuestros ojos, como decía Blake, de la verdad. Uno la reconoce apenas verla, se hace patente a la mirada del intelecto. Considerada un indicio seguro de timidez o de apocamiento, resulta por el contrario la más pura demostración de fuerza, de la transparencia humana. En inglés, shame, la travesía de la vergüenza, posee un sentido más restringido que en castellano. El Webster la define como el sentimiento despertado por la conciencia de haber hecho algo deshonroso, impropio, ridículo, etc. En cambio, la Real Academia, además de esta acepción del Webster, enseña otra: pundonor, estimación de la propia honra, hombre de vergüenza. Mientras que nuestro idioma juega con la ambivalencia del término, los idiomas inglés y francés, honte, remiten sobre todo al sentido negativo que se encuentra en palabras como abyección, afrenta o infamia. La vergüenza en la lengua de Quevedo y de Lorca es tanto una emoción elaborada como su reconocimiento público, un potro de castigo y una bendición heroica, un atributo personal y el sentir atávico del pueblo. La emoción colectiva, grupal, de la vergüenza se ha perdido casi por completo gracias al éxito de lo único y de la diferencia, pero no su acepción singular, porque la culpa es, antes que gregaria, privativa. Existen todavía en el mundo culturas fundamentadas en la vergüenza y contrarias, por tanto, al individualismo de lo dionisíaco. Benedict encontró elementos apolíneos propios de la Grecia antigua, donde la moral se ventilaba en la plaza pública, en ciertas culturas primitivas. Los Zuñi, por ejemplo, observan la contención emocional y buscan el castigo durante toda la vida como una bendición y una cura. Entre los aborígenes del noroeste de América, todos los accidentes son ocasiones para avergonzarse. Los pueblo rechazan la exaltación corporal típica de las culturas americanas y viven hacia afuera, amalgamados en una sociedad carente de secretos. Sin necesidad de recurrir a las culturas primitivas, Salman Rushdie, víctima, por cierto, de la perversión del sentimiento de vergüenza, la intolerancia religiosa, encuentra en su propia lengua materna, el urdu, una palabra, sharam, que además de contener las acepciones habituales atribuidas al término vergüenza, significa también el sentido de poseer un lugar ordenado en el mundo. Hasta hasta que se convirtió en una muletilla ajada y reaccionaria, en un risible rezongar de abuela. Una de las frases más comunes y a la vez más inquietantes de nuestra infancia era: vergüenza debería darte. En ocasiones tomaba un matiz incrédulo y estupefacto. ¿No te da vergüenza? Y quizá fuera anterior en el tiempo. Que al niño no le diera vergüenza lo que debería producir esa emoción era una tragedia social más que personal. Indicaba las fisuras del andamiaje colectivo, prefiguraba no ya la rebelión, sino la corrupción. Era una puerta entornada hacia la mentira, porque en el fondo al niño de la posguerra sí le daba vergüenza, aunque solo fuese porque no experimentaba los signos de ese íntimo desorden. En aquellos días se tenía la vergüenza como un sentimiento penoso en quien lo experimentaba a pesar suyo, pero que indicaba cierto grado de justicia, como si fuera, en el caso de que no hubiese otro, un merecido castigo. La vergüenza no era una enfermedad, si bien podía ser prevenida. Se trataba de no hacer los actos que la provocaban, o por lo menos de que los otros no llegasen a conocerlos y, con suerte, que a nosotros nos fuera dado olvidarlos. De hecho, la relación entre la vergüenza y la moral no resultaba tan inmediata como uno puede suponer. Si es evidente que la expresión «vergüenza debería darte» suponía un acuerdo tácito y general sobre lo que se consideraba causa del efecto vergüenza, lo importante era, ante todo, el efecto. Lo esencial era sentirla con independencia de la fuente. La vergüenza adquiría aire de condena en tanto que escarmiento, un elemento de disuasión para el futuro. Y aquí podemos ensayar el hallazgo rastreando las huellas de la mala prensa de la vergüenza en nuestro país. Uno de los mejores inventos de la posguerra española fue el uso perverso de la palabra que nos fascina. Para comprenderlo hay que hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que los aliados hubieran perdido la guerra. En la permanente Francia de Vichy, la vergüenza falsa hubiera sido pertenecer a la resistencia, no haber colaborado. La vergüenza legítima, anclada en contados reductos de salud mental y ética, hubiera sido y seguiría siendo el haber colaborado, el acomodarse a la nueva situación, el traicionar con la mentira la independencia de Francia y el espíritu liberal de la Ilustración. Pues algo parecido sucedió de veras en España, con la diferencia de que la situación era más compleja, pues la vergüenza falsa era además fratricida. A partir del 39 nos inundó la utilización eclesiástica y a la par esperpéntica de un sentido que la guerra había corroído y torturado hasta la extenuación. Tanto la vergüenza como la verdad fueron manipuladas y convertidas en factores de poder. El poder de distribuir los estigmas entre una población gobernada por la hipocresía y la estulticia de un régimen podrido de gestos ridículos. ¿No era vergonzoso ese brazo en alto? ¿Esa miseria natatoria del nadar manco en el aire y guardar el atillo de ropa bajo el otro brazo? Entre todas las absurdidades de la época franquista destaca ese patológico orgullo de la ignominia. Lo grotesco cerraba filas en torno a la barbarie y la autarquía. De ese tiempo cruel en que el primer signo de mentira era la utilización de la palabra paz, solo es posible hoy una emoción genuina y verosímil: la vergüenza. Una emoción que todavía está escamoteada, como se escamotea en Francia el baldón de Vichy, la vergüenza de la colaboración, la deshonra del miedo que proyecta la resistencia sobre las gentes, la defensa a ultranza del honor mentiroso de Mitterrand.
Arigato.
La pervivencia del franquismo, su impregnación en el desastre moral de nuestra época, adquiere una dimensión escandalosa si consideramos que la transición y el advenimiento de la democracia se han construido sobre las ruinas quemadas del sentimiento de vergüenza. La sociedad franquista, como la de Vichy, como la soviética, estaba cimentada en la sinvergüenza, en la aceptación pusilánime de la mentira como modus vivendi. La mentira y la cobardía nos dan vergüenza si tenemos vergüenza. Adquirir la lucidez moral que a ella conduce es un arcano en el que hay que ejercitarse. ¿Qué puedo hacer en Roma si no sé mentir? Se lamenta con apuro Juvenal. Para hacernos una idea de la sutileza de los mecanismos del dar y tener vergüenza, vale la pena recordar que uno de los que quedaron para escribir la imagen insoportable del nazismo, Bruno Bettelheim, decía que no es posible sobrevivir de manera inocente a los campos de concentración, donde la muerte del prójimo era una garantía de la vida propia. Tras la liberación de los campos, lo que llevaba a muchos al suicidio o a décadas de insomnio, no eran las atrocidades de los nazis, sino lo que habían hecho las víctimas para escapar al exterminio. Les daba vergüenza haber sobrevivido.
¡Vergüenza!
Pues asco y vergüenza es lo que también se debería sentir al conocer la realidad o el mundo que hay dentro, que había y que estoy convencido de que sigue habiendo en multitud de lugares y de países, de ciudades y por muy civilizados que sean, de lo que ocurre dentro de los así llamados correccionales, reformatorios. En concreto, hoy simplemente os voy a anotar el primer acercamiento que hacemos a un libro estupendo, genial, y que tenía muchas ganas de traeros, que es muy difícil de encontrar porque solo se editó en los 70 y no se ha vuelto a reeditar. Un libro argentino de un autor argentino y que narra las experiencias, es el primer libro de su autor, Enrique Medina, y narra sus experiencias en una serie de reformatorios, de correccionales, en los que fue internado cuando era pequeñito, porque no podían mantener a todos sus hijos, se supone. Bueno, es una obra de ficción, pero de allí extrae muchas cosas de su transcurrir alrededor y a través de todos estas instituciones siniestras y lóbregas y ultraviolentas. ¿Por qué traje este libro? Pues por lo mismo que las semanas pasadas os hablé, y os comenté, y os presenté algunos cuentos de la autora argentina Elsa Bornemann, que era mencionada en el libro de Leila Guerriero sobre los suicidas del fin del mundo en un pueblo de la Patagonia. En ese libro uno de los personajes leía esos cuentos, y también otro de ellos, otro personaje fundamental en esa crónica, en esa trama, hablaba de que su vida, su infancia y su primera adolescencia habían estado absolutamente calcadas casi, habían sido casi calcadas de lo que más tarde leyó en la obra de Enrique Medina, de la que os estoy hablando y que lleva por título significativamente Las tumbas. Las tumbas, que en el argot, en el lenguaje de la época de los años 70, que es cuando fue escrito en el 72, se les llamaba a estos correccionales o a estos reformatorios o aparcaderos de niños medianos y más grandecitos, desde más o menos niños, no sé qué decir, no sé si serían 10 años o menos, hasta adolescentes, y todos atravesando y conviviendo en un ambiente de opresión, represión y, como os he dicho antes, de ultraviolencia continuada y en todas sus formas, y a la que hay que sumar ya no solo la violencia ejercida por los guardianes y por la gente que se encargaba de llevar eso, sino que de un modo muy similar a las estructuras de los campos de exterminio, la estructura de transmisión de esa violencia, control y del orden se hacía a través de los propios internos, quienes iban ascendiendo a medida que crecían o que iban ganándose la confianza de los celadores, pues iban incorporándose a esos puestos de represión de los que ya eran más pequeños que ellos, etcétera, creando esa especie de maquinaria desvergonzada y decepcionante y destructora también de almas, por la que uno acababa devolviendo los golpes que había recibido sin pensar en las motivaciones que podía haber tras todo ello. De este libro hay varios trozos que os quería leer. Ya os he dicho que es muy difícil de encontrar, lo encontré por internet, pero creo que no había más por donde yo busqué. Y es un libro genial, Las tumbas, editado por Ediciones de la Flor en Buenos Aires en el año 72. De los quiero leer varios fragmentos, pero como hoy tenemos las dos recomendaciones de los libros que acaban de salir, lo haremos en la semana que viene. Hoy os quería simplemente decir que aquí tendremos esta obra, este libro de Enrique Medina, Las tumbas, y para abrir boca os leeré simplemente un pequeño texto que escribió la amiga Adriana Fernández Lagoa para una revista de Buenos Aires en el año 95, la revista Mosaico, y que precisamente también así a modo sincrónico habló hace muy poquitos días también de este libro del año 72. Así que os dejo con unos pequeños comentarios, simplemente así bastante breves, sobre este libro de Enrique Medina, llamado Las tumbas, y que acompañaremos en el próximo programa también con otros textos que tienen una relación bastante directa, y algunos de ellos no los he querido leer aquí porque hasta a mí la verdad es que me daban mal cuerpo, pero que puede ser que lo hagamos y que bueno, cada uno pues se sitúe en el lugar que quiera. Vamos, nos ponemos algo solemnes para recibir a este gran autor, aquí desconocido y sin embargo tan recomendable como es Enrique Medina, y su ultra violenta y maravillosa, y al estilo, sobre todo, es recuerda en muchas ocasiones al mismísimo Céline y sus obras caóticas, ausentes de sentimentalismo y a la vez tan trágicas como divertidas. Las tumbas, Enrique Medina. Oigamos primero unos comentarios sobre este libro y la semana que viene más. Año 1972. Se editó por primera vez Las tumbas, un libro crudo, realista, despiadado por los ecos de un mundo desconocido, el de los reformatorios. Las tumbas era un libro que no tenía competencia. Ahora es el quien habla, Enrique Medina. Salí directamente a buscar un público. Era un tema que hasta ese momento no se había tratado en la literatura argentina. Enrique Medina, sigue Adriana, no escribe su primer libro como producto de una casualidad. Ya había recorrido Latinoamérica, con una compañía de marionetas e incursionado en el cine, en el teatro y en la televisión. Dice, me acuerdo que a mi vieja le dije, me voy por 3 meses. Recién a los 5 meses le escribí la primera carta. Volví casi a los 10 años. Recorrí toda Latinoamérica hasta México. Cuando estuve a punto de saltar a Estados Unidos, arruqué. De eso me arrepiento porque creo que me hubiera ido bien. Me quedo siempre esa duda. Cuando estudiaba pintura en la escuela, Manuel Belgrano iba con sus compañeros al Teatro Florida a ver un espectáculo de striptease. El grupo de jóvenes se había hecho conocido en el lugar y muchas veces al llegar les daban un palco. El obelisco era testigo de sus bromas. Se encontraban a menudo con Hugo del Carril, que vivía cerca. Para ese entonces Medina entretejía historias y escribía capítulos de aquella novela que tendría forma definitiva recién en 1976, Striptease. Decía Medina, yo había leído mucho, muchísimo a los popes de ese tiempo. Victoria Ocampo, Borges, Bioy Casares, todos habían sido acusados de europeizantes. Ellos entendían el país, la sociedad, la vida desde su condición social. Yo tenía que hacer lo mismo, copiar el punto de vista para tocar los temas que ellos no tocaban, porque los desconocían, ya sea porque no les interesaban o tal vez los desdeñaban. Lo que ellos no podían, lo que ellos no hacían, yo sí podía hacerlo. Entendí que siendo fiel a mi estrato social podía plantear problemas diferentes, historias diferentes, personajes diferentes y un estilo literario diferente. Con todo lo que ellos decían, no hay que escribir. Con los desechos del lenguaje, yo hice un nuevo espacio literario. Con un lenguaje literario que en aquel momento fue llamado soez, escribir determinado tipo de palabras suponía una funcionalidad, era considerado transgresor. Autor discutido, cuyos libros no podían exhibirse de la mitad de las librerías hacia adelante, fue convocado por una universidad de los Estados Unidos como profesor de literatura. Desde Buenos Aires llegaban cartas rechazando la edición de Las Muecas del Miedo. Enrique Medina recuerda aún hoy las voces de sus alumnos que al cruzar el campus por la mañana lo saludaban. Good morning, profesor.
Teaching knows.
Y ahora una serie de poemas del libro Cuerpo Transparente del rumano Max Blecher. En la orilla. Esto es lo que verás en el mar. Buques como cabezas de ahogados con el cigarrillo aún en la boca. Soñando y fumando navegan hacia Estambul. En la orilla, hombres como suicidas que se han librado de la muerte. Soñando y fumando, pasean al atardecer. Materializaciones. Ojalá me dejara el día una piedra en una caja y una mariposa de oro en un cristal de vidriera. Ojalá de carámbanos de fiebre me dejara la noche un puñado de cristales, de sueños, una muñeca. Ojalá tuviera objetos con vida en el corazón y pensamientos de seda y recuerdos de cristal. De tus visitas querría pulseras de sangre, el collar de una sonrisa y el anillo de un momento. Poema grotesco. El soldado verde que vive en la luna me envía en un hilo de saliva, a veces una naranja, otras una hoja de perejil, pelo arrancado de la barba verde y otras su reloj de números fosforescentes. El reloj cae al fondo del mar y marca las horas de forma tan violenta que rompe las olas. Las velas de los barcos estallan como troneras. Los niños por la tarde volando su cometa sostienen en la mano un hilo de saliva a través del cual el soldado no les envía nada, ni tejones ni higos secos. En un gramófono de agua, las notas llueven igual que los querubines de la harina tocan trompetas de harina mientras mi elefante se ha enredado la trompa en una espiral sin fin, sin punto y sin coma. La ventana se ha desprendido del muro y se ha ido por esos mundos. Buen viaje, con que voy a diseñar otra ventana.
La luna vestida, la tal, se para la frida, la mar a la val.
Thank you. ángel que arriba del mig del infern. Com la dona promesa que llença l'anell. Com el gran perdedor que te porta ell mateix. És com la llei de Déu que perdona els fidels. Vestida de dol, 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 vestida de dol. Tens de corps i misèries envoltats amb els fems. Vestida de dol, 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 vestida de dol. Funest en la espera del temps. Aquell àngel que arriba del mig de l'avern. Tots de negre passegen sense veure el cel, esperant la caiguda de l'arcàngel Gabriel. Vestida de dol, 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 vestida de dol. La lluna, la pruna, vestida de dol. La crida està en mare, no vol. La lluna, la pruna, vestida de dol. Som pare, la crida està en mare, no vol. La lluna, la pruna, vestida de dol. Som pare, la crida està en mare, no vol. La lluna, la pruna, vestida de dol. Son pare, la crida, sa mare no vol. Sa mare no vol. Sa mare, sa mare, sa mare, sa mare.
Después de esta maravillosa versión, canción del amigo Perroquer, continuamos aquí a este lado de la tumba y lo hacemos con la otra recomendación de un libro, digamos, que podéis encontrar en cualquier lado porque acaba de salir hace también unos pocos días. Si la otra, el otro libro era de la editora Sajalín, este es de Impedimenta, editoriales pequeñitas que nos gustan. Y antes de explicaros de qué va, bueno, ya os anuncio, es un autor rumano que está vivo por ahí y que es de los más reconocidos en Rumanía, aunque aquí, pues la verdad, no se lo conoce mucho. Aunque hay varios libros publicados, otro día os hablaremos de ellos. Pero hoy simplemente os voy a leer, aparte de los comentarios que hacen sobre él, el inicio de este librito pequeño, minúsculo. Es prácticamente un relato de una, de un libro compuesto de diferentes historias interrelacionadas de algún modo. Impedimenta han editado simplemente la primera historia, que fue la que tuvo más repercusión y polémica, y llegó a estar prohibida, como varias de las cosas que os vamos poniendo aquí, como también la obra de Max Blecher, que también estáis oyendo sus poemas, también estuvieron apartados de la cultura durante la época de Ceausescu en Rumanía. Pero bueno, lo curioso es que este relato, del que consta esta edición, El ruletista, de Mircea Cărtărescu, fue acusado, entre otras cosas, de excesivamente violento, cosa que para un régimen como el de Ceausescu parece un poco una ironía. Pero bueno, quería que vierais sobre todo cómo da inicio esta obra, cómo habla el personaje que hace de narrador, que cuenta la historia, que me parece uno de los inicios más brutales y más bien escritos que he leído mucho tiempo. No sé, me gusta mucho cómo escribe este hombre, y a ver qué os parece a vosotras y a vosotros, Mircea Cărtărescu, este inicio fulgurante del ruletista. Concede el consuelo de Israel a uno que tiene 80 años y no tiene mañana. Transcribo aquí, ¿para qué?, unos versos de Eliot. En cualquier caso, no como posible lema para uno de mis libros, porque yo no voy a escribir nada nunca más. Y si a pesar de todo escribo estas líneas, en absoluto las considero literatura. Ya he escrito suficiente literatura durante 60 años, no he hecho otra cosa. Pero permítaseme ahora, al final del final, un momento de lucidez. Todo lo que he escrito después de los 30 años no ha sido más que una penosa impostura. Estoy harto de escribir sin la esperanza de poder superarme algún día, de poder saltar más allá de mi propia sombra. Es cierto que hasta cierto punto he sido honesto de la única manera en que puede serlo un artista, es decir, he querido contarlo todo sobre mí, absolutamente todo. Pero la ilusión ha sido más amarga, si cabe, dado que la literatura no es el medio adecuado para decir algo real sobre uno mismo. Junto con las primeras líneas que despliegas en la página, en esa mano que sujeta la pluma, entra como en un guante una mano ajena, burlona, y tu imagen reflejada en el espejo de las páginas se escurre en todas direcciones como si fuera azogue, de tal manera que de sus burbujas deformadas cristalizan la araña o el gusano o el fauno o el unicornio, ¡oh Dios!, cuando de hecho tú solo querías hablar sobre ti. La literatura es teratología. Desde hace unos cuantos años duermo mal y sueño con un viejo que enloquece por culpa de la soledad. Únicamente el sueño me refleja de forma realista. Me despierto llorando de soledad, incluso aunque de día me sienta acompañado por aquellos de mis amigos que aún viven. Ya no puedo soportar mi vida, pero el hecho de entrar hoy o mañana en una muerte infinita me obliga a intentar pensar. Por ello, puesto que tengo que pensar como aquel que arrojado en el laberinto tiene que buscar una salida entre paredes embadurnadas de estiércol o incluso a través de la boca de una ratonera, y solo por ello escribo estas líneas. No por demostrarme que Dios existe. Desgraciadamente, y a pesar de todos mis esfuerzos, nunca he sido creyente. No he sufrido crisis de fe ni de negación de la fe. Quizá habría sido mejor serlo, porque la escritura exige drama y el drama nace de esa lucha agónica entre la esperanza y la desesperanza, en la que la fe desempeña un papel, me imagino, esencial. En mi juventud, la mitad de los escritores se convertía y la otra mitad perdía la fe, pero en su obra literaria el efecto era más o menos el mismo. Cómo los envidiaba yo por aquel fuego que sus demonios atizaban bajo los calderos en que se regodeaban como artistas. Y mírame ahora, en mi escondrijo, un ovillo de harapos y cartílagos, por cuya mente o corazón nadie apostaría, porque a mí nadie puede ya quitarme nada. Permanezco aquí en mi sillón, aterrorizado por la idea de que ahí fuera ya no exista nada más que una noche sólida como un infinito témpano de brea, una niebla negra que ha engullido lentamente a medida que he ido envejeciendo las ciudades, las casas, las calles, los rostros. Parece que el único sol del universo es la bombilla de la lámpara. Y lo único que ilumina es el rostro de un anciano, arrugado como un higo. Cuando yo haya muerto, mi cripta, mi guarida, seguirá flotando en esa niebla negra y sólida, y llevará estas hojas a ninguna parte para que nadie las lea. Pero en ellas está, al fin y al cabo, todo. He escrito varios miles de páginas de literatura, polvo, nada más que polvo, intrigas construidas de forma magistral, fantoches con sonrisas galvanizadas, pero ¿cómo vas a poder decir algo, por poco que sea, en esta inmensa convención que es el arte? Querría sacudir el corazón del lector, del oyente, pero ¿qué hace él? A las 3 terminas tu libro y a las 4 empiezas con otro, por muy bueno que sea el libro que tú hayas depositado en sus manos. Sin embargo, estas 10 o 15 páginas son otra cosa. Se trata de un juego diferente. Mi lector de ahora no es otro que la muerte. Veo ya sus ojos negros, húmedos, atentos como los ojos de un adolescente, leer mientras completo una línea tras otra. Estas hojas contienen mi proyecto de inmortalidad. Digo proyecto aunque todo, y ese es mi triunfo y mi esperanza, es verdad. Qué extraño. La mayoría de los personajes que pueblan mis libros son inventados, pero todo el mundo los ha tomado por copias de la realidad. Apenas ahora he reunido el valor suficiente para escribir sobre un hombre real que vivió mucho tiempo a mi lado, pero que, en mi convención artística, habría resultado completamente inverosímil. Ningún lector habría aceptado que en su mundo pudiera vivir apretujado en el mismo tranvía, respirando el mismo aire, un hombre cuya vida es la demostración matemática de un orden en el que ya nadie cree, o en el que cree tan solo porque es absurdo. Pero ay, el ruletista no es un sueño, no es la alucinación de un cerebro escleroso, ni tampoco una coartada. Ahora, cuando pienso en él, estoy convencido de que también yo conocí a aquel mendigo del final del puente, sobre el que hablaba Rilke, en torno al cual giran todos los mundos. Thank you. Del también rumano Max Bleser. Casa de fieras. Heme aquí, soy tu perro de piel a rayas y dientes de espadas para morderte, para ladrarte. Heme aquí, soy tu serpiente para tentarte, con la manzana del sol envenenarte. Heme aquí, soy tu rinoceronte vestido de payaso, haciendo malabarismos para que rías. Heme aquí, soy tu jirafa, mayúscula. En el texto del día, léeme A, A mayúscula. Heme aquí, soy el águila del ocaso, con mi corazón encendido en el pico como un faro. Pensamiento. Tus manos en el piano como dos caballos de cascos de mármol, tus manos en las vértebras como dos caballos de cascos rosados, tus manos en el azul como dos pájaros de alas de seda, tus manos en mi cabeza como dos piedras en una sola tumba. Envoltura como un pájaro en el nido del corazón, en ríos de sangre te bañas y vuelas por la punta de mis dedos. Cuando te vas, el cuerpo recobra su peso infinito y el paisaje abierto de par en par encarna tu ausencia. Como si hundieras las manos en un cesto, me sacas del océano del sueño y la cabeza me zumba como una caracola. Tu piedra arrojada al lago, tu círculo de agua que te abandona. Quizás esperándote resucite el cadáver de una palabra que con su linterna ciega me pasee por la noche. Tu pelo será su oscuridad y yo me sumergiré en las sombras. Cosas, cuatro comentarios sobre este autor, sobre no sobre el autor de los poemas, que es Max Bleser, del que ya hablamos bastantes veces y volveremos a hablar de él, porque aún tenemos pendiente uno de sus libros, sino de el autor del texto que ya habéis oído, ese fantástico texto introductorio del libro El Ruletista, que el ruletista no es que juegue a la ruleta del casino, sino a la ruleta rusa. Nos habla Marian Ochoa de Ribe Urdingio. Extraemos algunas frases de la introducción que hace, hablando de Cărtărescu como un fan terrible de la literatura rumana, autor imprescindible para unos, objeto de la ira implacable de otros y candidato al Nobel de Literatura en los círculos internacionales. Es un autor que no deja indiferentes ni a lectores, ni a críticos, ni a los intelectuales de su país. Nació en Bucarest en el 56, estudió letras en la capital. Su actividad literaria nace en el ámbito de la poesía y se ve bendecida por el éxito temprano. Su primer libro de poemas, Faros, Escaparates, Fotografías. Después publica su primer volumen de prosa titulado Bisul, El sueño, en el 89, tan solo 2 meses antes del estallido de la revolución que acabó con la dictadura de Nicolae Ceaușescu. Y era precisamente, como os dije antes, el ruletista, el cuento del que consta este pequeño volumen, el que abría la serie de historias interrelacionadas que lo componían. Sin embargo, este relato no superó el control de la censura comunista, que lo consideró demasiado violento. El texto llegó incluso a pasar por las manos del presidente de la Unión de Escritores y el autor se vio obligado a renunciar a él y aceptar la mutilación de parte de los otros relatos. A pesar de ello, sus textos iban teniendo un gran éxito por todas partes, nos va contando, aunque hubo que esperar hasta el 93 para haber publicado El sueño en su totalidad, esta vez bajo el título original de Nostalgia, un título que tampoco había sido del gusto de los censores comunistas, no les gusta la nostalgia, y que en realidad estaba inspirado en la película del mismo nombre del director ruso Andrei Tarkovsky. A este le siguieron Travesti, Orbitor, Cegador, Enciclopedias Mailor, la Enciclopedia de los Dragones, ¿Por qué nos gustan las mujeres?, etc. En los años 80, cuando arranca la trayectoria artística del autor, es el Partido Comunista, a través de sus diversas instancias interpuestas, el que controla férreamente la actividad literaria, el que fija, en última instancia, el canon literario y decide qué artistas reúnen el perfil adecuado para formar parte del mismo. No se puede olvidar, por increíble que pueda resultarle al lector de hoy en día, que los rumanos estaban obligados a declarar en la policía la posesión de una simple máquina de escribir. Tampoco es de extrañar, por tanto, que Cartarescu hable de la naturaleza anormal de gran parte de la literatura rumana de los 60 y 70.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con Tinta.
Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así.
Y nos va hablando de las referencias que... de las que va surgiendo, de lo resplandeciente que era la literatura rumana antes de las épocas del autoritarismo, con los autores como Tristan Tzara, Ionescu, bueno, al que añadimos también posteriormente a Cioran, por supuesto, y tantos otros, y de los movimientos que fueron a trancas y barrancas, con detenciones, censuras, etcétera, creándose en la literatura rumana, el onirismo, el posmodernismo, diferentes formas de organizarse los escritores con visiones simbólicas de la realidad, y que la gran mayoría no estaban bien vistas por el régimen. Más bien como huidas de una realidad que realmente se negaban las mismas autoridades a comprender que era insoportable. No os leo más para que nos dé tiempo a lo que nos queda por hoy, pero sí deciros que este pequeño relato de la aventura del amigo del narrador, bueno, amigo o conocido desde la infancia, de este extraño personaje que se dedica a, podríamos llamarlo, torneos de ruleta rusa, en la que se hacen apuestas a ver si uno sobrevive al tiro. Me ha recordado en varias ocasiones, bueno, primero el ambiente de la... casi antes de leerlo pensé en la obra de Stefan Zweig de 24 horas de la vida de una mujer, que de hecho hay un pistoletazo, pero no tiene nada que ver, por supuesto, sino que se acercaría más quizás al Club de los Suicidas de Robert Louis Stevenson, aunque tampoco es la dinámica que se mueve aquí, pero sí son timbas secretas ocultas en subterráneos en los que hay una vida que está en juego y sobre la que se hacen apuestas. También es un poco el ambiente, el mundo, como de aquel escritor que leímos hace poco, Steven Milhouse, nunca estoy seguro si ese es su nombre, el norteamericano, que nos presentaba esa feria de esas barracas donde un lanzador de cuchillos iba aumentando el nivel y de perfección y profundidad e intensidad de su número entre los claroscuros del decorado y del escenario, donde lanzaba los cuchillos a las sombras donde estaban los voluntarios que debían llegar al momento supremo. Bueno, pues algo me ha recordado también en esta especie de subasta de su vida, quiero decir, de alza de las apuestas, cada vez más, donde la vida cada vez se va pendiendo de un hilo más estrecho, más pequeñito, más delgado. Os recomiendo efusivamente este libro de Mircea Cărtărescu, en realidad es un relato largo, son unas 50 páginas o algo así, de este genial autor rumano, que volveremos a tener aquí muy pronto con otros de sus libros, otras de sus obras que ya os comentaré, que están editadas también en otras editoriales pequeñitas. Te recuerdo que estás a este lado de la tumba y que entramos en nuestra recta final con alguna pequeña y sesuda conversación sobre los temas que nos interesan.
Entonces yo le mandaba todas las marmotas en vez de solamente tres.
Lo mismo, todas son estúpidas.
Y todos los lirones.
No me importa.
Ahora salga a ver su jardín y verá lo que le han hecho mis animalitos.
Usted es tonto y malo.
¿De verdad soy tonto y malo?
Usted no es malo, pero es tonto.
Entonces retiro tres porcos espines.
No me importa.
¿Soy tonto?
No es tonto.
Entonces retiro todos los lirones y un topo.
Cualquier cosa que retire me da igual.
Para que vea lo bueno que soy, retiro todos los animalitos.
Usted es malo.
¿De manera que soy malo?
Es malo y tontísimo.
Entonces dos topos.
No me importa.
Todos los puercos espines.
Si quieres opinar sobre estas disquisiciones trascendentes que nos llevamos a este lado de la tumba, hazlo al correo electrónico aestelado.delatumba@yahoo.es. aestelado.delatumba@yahoo.es. Si quieres enviar algo, al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 08080. Y antes de leeros el último relato de Osamu Dazai, como os habíamos dicho, vamos con un poema muy cortito de uno de nuestros autores, escritores, poetas, prisioneros, presos en algún momento de su vida y en este caso también ejecutado. Os hablamos del africano, del nigeriano, Kensaro Wiwa, Kensaro Wiwa fue ejecutado en la horca en Nigeria el 10 de noviembre de 1995. Lo arrestaron el año anterior y lo acusaron de incitación al asesinato. El motivo fundamental de su detención y condena fue su abierta oposición a los sucesivos gobiernos militares de Nigeria y su defensa de la tribu Ogoni, a la cual pertenecía. Los Ogoni viven al sur de Nigeria, en una tierra ambientalmente degradada por la intensiva extracción de petróleo por parte de las compañías transnacionales. Kensaro Wiwa fue uno de los escritores más entrañables de Nigeria, poeta, novelista y autor de guiones cinematográficos. Su obra obtuvo el aplauso tanto de la crítica como del público, y su novela Sosa Boy fue aclamada por el escritor británico William Boyd como uno de los logros más sublimes de la literatura africana. Así que os leemos The True Prison, La Verdadera Prisión, un poema que quedó inédito, y aquí os lo leo. Es un poema muy breve de Kensaro Wiwa, escrito en Nigeria en 1993. Es el techo que gotea, no son los mosquitos que zumban en la húmeda e infame celda, no es la resonancia de la llave mientras el guardia te encierra, no son las raciones miserables impropias para hombres o bestias, ni siquiera el vacío del día hundiéndose en la monotonía de la noche. No es. Son las mentiras que te han inculcado durante una generación. Es el frenético agente de seguridad ejecutando órdenes insensibles y desastrosas a cambio de una infame comida diaria. La magistrada que escribe en el registro un castigo que sabe inmerecido. La decrepitud moral, la ineptitud mental, las carnes de los dictadores, la cobardía enmascarada de obediencia que se oculta en nuestras almas denigradas, es el miedo que humedece los pantalones que no nos atrevemos a lavar. Es eso, querido amigo, lo que vuelve el mundo libre una funesta prisión.
Otra negra nube viene arrancarme el corazón con su lluvia de platino, guillotina del amor. Ya no quiero más mentiras con collares de emoción. Solo quiero despertarme en el sueño de morir. Arañar la libertad, dame un cielo donde pueda besar a la oscuridad. Qué brillantes son las calles. calle cuando el latido se va. Negro y oro enamorados cuando el sol se empieza a ahorcar. Ya no quiero más mentiras con postizos de ilusión. Solo quiero despertarme en el sueño de morir. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. La libertad es la cárcel todas las cárceles. Mis pestañas solo son agujitas de dolor. Mis ojos hondos lagos de desesperación. Dame un cielo donde pueda arañar la libertad. Dame un cielo donde pueda abrazar la eternidad. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. La
respiré hondamente. Y aquí el último relato por hoy de Osamu Dazai, demonios apuestos y cigarrillos. Demonios apuestos y cigarrillos. Uno de los últimos cuentos que escribió antes de matarse es el japonés Osamu Dazai, extraído del libro editado por Sajalín hace unos días, Ocho escenas de Tokio. Que continúo librando mi solitaria batalla, ya no puedo negar por más tiempo que parezco destinado a perder, y la soledad y el dolor me abruman. Llegado a este punto, difícilmente puedo dirigirme ahora hacia quienes no he mostrado más que desprecio y rogarles que me acepten en su rebaño, admitiendo que, al final, he visto el error en mis planteamientos. No, no tengo más opción que seguir bebiendo alcohol barato y luchar en esta batalla perdida. Mi batalla. En dos palabras, ha sido una lucha contra lo anticuado, contra el estilo trillado y la afectación, contra la pose de transparente respetabilidad, contra la mezquindad y la gente estrecha de miras. Se lo podría jurar al mismísimo Yahvé. Por el bien de esta batalla he perdido todo cuanto tenía. Ahora, solo y esclavo del alcohol, parezco al borde de la derrota. Los anticuados son una banda de maliciosos. Escucharles exponer con descaro sus banales, insoportables y diminutas teorías sobre literatura o arte, de las que se sirven para pisotear cualquier brote nuevo que lucha por sobrevivir sin mostrar siquiera un signo de ser conscientes de su crimen, me sobrecoge. Tirado, empujad lo que queráis, ellos no cambiarán. Lo único que saben es que la vida es adorable como adorable es el dinero. Cuanto más éxito mundano, más felices vivirán sus mujeres e hijos. Por eso crean camarillas y se adulan mutuamente. Así cimentan su solidaridad, así persiguen mejor a los que vuelan en solitario. parece como si fuera a perder. El otro día estaba en cierto lugar bebiendo alcohol barato cuando tres respetables y provectos hombres de letras entraron en el local. Nunca antes me había cruzado con ninguno de ellos, pero eso no impidió que me rodearan y comenzaran a menospreciar mi escritura de una manera repugnante, ebria y desinformada. Yo soy de los que, por mucho que beba, odia perder el control de sí mismo. Me limité a sonreírles y dejé que sus abusos verbales siguieran fluyendo de un oído a otro. Regresé a casa y me disponía a tomar una cena tardía, pero en ese momento la vejación se me hizo insoportable y comencé a sollozar. Incapaz de detener la corriente de lágrimas, aparté el cuenco y los palillos y descargué mi desconsuelo con mi mujer. Aquí estoy escribiendo desesperadamente, escribiendo con todo lo que tengo, dejándome la piel en cada frase para ser el hazmerreír de todo el mundo. Esos tipos son mis superiores, al menos 20 años mayores que yo. ¿Cómo es posible que se dediquen a eso? La tienen tomada conmigo. Cabrones cobardes. No es justo. De acuerdo, si eso es lo que quieren, no pienso acobardarme nunca más. Saldré a campo abierto y les diré lo que pienso de ellos. Voy a luchar. En esta ocasión han ido demasiado lejos. Continué con mis incoherentes divagaciones. Cada vez lloraba con mayor desconsuelo. En un momento determinado, mi mujer cerró los ojos y dijo: «Buenas noches, querido, duérmete». Me empujó hacia mi futón. Me acosté, pero a pesar de todo no fui capaz de dejar de sollozar por causa de la frustración. ¡Ah, la vida es un horrible propósito! Es especialmente dura y triste para un hombre. A un hombre no le queda más remedio que luchar y debe ganar. Unos días más tarde, vino a verme un joven redactor de una revista. Se sentó frente a mí y me propuso algo extraño. ¿Le gustaría ir a Bueno a ver a los vagabundos?
¿Vagabundos?
Sí, nos gustaría hacerle unas fotos con ellos.
¿Con los vagabundos?
Sí, respondió con calma. ¿Por qué me elegían a mí en concreto? Quizás fuese una cuestión de libre asociación de ideas. Dazai, vagabundo. Vagabundos, Dazai. De acuerdo, contesté. Cuando me entran ganas de llorar, tengo el hábito de enfrentarme al objeto de mi pena. Me levanté de inmediato, me puse un traje, le metí prisa al periodista para que se levantara y salí de casa con él a rastras. Era una fría mañana de invierno. Me protegía con un pañuelo mientras caminaba. Estaba deprimido. Tomamos el tren desde Mitaka hasta la estación de Tokio y después cambiamos a un tranvía. El periodista me llevó en primer lugar a la redacción de la revista, me sentó en una sala de espera y me ofreció una botella de whisky. Me daba cuenta de que seguramente su amabilidad era una estrategia ideada por el equipo de redacción. Debieron de pensar en la timidez de Dazai. No serían capaces de empujarme a entablar un diálogo decente con los vagabundos a menos que me llenasen previamente el cuerpo de alcohol. Para ser sincero, el whisky que me ofrecieron era una sustancia singular con la que nunca antes me había topado. Soy un hombre que ha bebido más mejunjes alcohólicos inmundos de los que le tocaban y de ninguna manera pretendo pasar por alguien de gustos refinados, pero aquella era la primera vez que bebía un whisky turbio. La botella era auténtica y estaba lujosamente etiquetada, sin embargo el contenido era un mejunje enlodado. Se puede decir que era al whisky lo que el brebaje casero es al sake. A pesar de todo me lo bebí, me lo soplé todo de hecho. Invité a los periodistas a que se unieran a mí en la sala pero se limitaron a sonreír. Había escuchado ya en alguna ocasión rumores sobre la abundancia de bebedores entre ellos, pero nadie tocó aquel ungüento. Parece ser que incluso un borrachín de medio pelo sabe cuándo trazar una línea roja frente a un whisky destilado en casa y no traspasarla. Me emborraché solo. «¿Qué demonios?», exclamé sonriendo. ¿Es que ninguno de vosotros tiene educación? ¿Servir a vuestro invitado esta pócima sin beber vosotros siquiera una copa? Los periodistas, al percatarse de mi estado, no quisieron dejar pasar la oportunidad. Sin duda era el momento de llevar a Dazai con los vagabundos antes de que desapareciera su euforia espoleada por el alcohol. Me metieron en un coche y me llevaron a la estación de Ueno. Allí me dejaron en un paso subterráneo, un túnel lleno de gente de esos que todo el mundo sabe que se convierten en nidos de vagabundos. Los cuidadosos preparativos de los periodistas no produjeron un gran resultado. Caminé por el paso subterráneo sin detenerme ni mirar nada hasta alcanzar la salida. Allí me llamó la atención un grupo de niños. Fumaban junto a un puesto callejero de yakitori, unos pinchos de pollo a la brasa. Perturbado ante esa imagen, me dirigí hacia ellos y les espeté: «Dejad de fumar esas cosas, lo único que consigue el tabaco es poneros más hambrientos. Tiradlos de una vez, si queréis unas brochetas corren de mi cuenta». Obedientes, los chicos tiraron sus colillas. No tendrían más de 10 años. Unos niños. Me volví hacia la mujer que atendía el puesto y le dije: «Ponga uno, una a cada uno». Me sentí extrañamente desgraciado. ¿Fue aquello lo que se llama un acto de amabilidad? La idea me resultaba insoportable, y en ese momento recordé una sentencia de Valéry que empeoraba aún más las cosas. Yo habría sido el objeto del más absoluto desprecio de un hombre como él, pues lo que acababa de hacer se podía juzgar como un acto propio de un filisteo. La frase de Valéry decía así: «Cuando uno realiza un acto de bondad, debería disculparse siempre. Nada agrede más a los demás que la amabilidad». Sintiéndome como si empezara a resfriarme, me encogí de hombros y me dirigí a toda prisa hacia el paso subterráneo. Los periodistas, serían 4 o 5, salieron en mi persecución. «Un infierno cotidiano, ¿no es así?», dijo uno. «En cualquier caso, es un mundo completamente distinto, ¿no le parece?», dijo otro. «¿Le ha sorprendido?», preguntó un tercero. «¿Qué opinión le merece esto?». «¿Un infierno cotidiano? No sea ridículo. No me ha impresionado lo más mínimo», contesté con media sonrisa. Me dirigí hacia el parque de Ueno. A cada paso estaba más locuaz. «Lo cierto es que no he visto nada. Lo único en lo que podía pensar era en mi propio sufrimiento. Por eso me he precipitado al cruzar el subterráneo con la mirada fija en el suelo. Pero imagino la razón por la que habéis elegido este lugar en concreto. Obviamente es porque soy un demonio apuesto», les dije. Todos se rieron a carcajadas. «No, no estoy bromeando. ¿No os habéis dado cuenta? Al atravesar ese lugar, lo único que me ha llamado la atención es que prácticamente todos los vagabundos que estaban ahí tendidos en la oscuridad eran hombres apuestos de rasgos clásicos. De lo que se deduce que los hombres bien parecidos corren un alto riesgo de acabar viviendo en un paso subterráneo. Tú, por ejemplo, tienes la piel blanca y eres guapo. Ten cuidado con los peligros de la vida. Yo sé que por mi parte voy a tener cuidado». Volvieron a oírse, a reírse, a carcajadas. Un hombre que se enamora cada día más profundamente de sí mismo no escucha lo que los demás le dicen. Lo siguiente de lo que se da cuenta es que yace en un subterráneo, indigno de considerarse humano. Aunque pasé distraído por aquel lugar, debo confesar que se me vino a la cabeza ese espeluznante escenario. «¿Descubrió alguna otra cosa aparte de su teoría sobre los demonios apuestos?», me preguntaron. «Tabaco. Ninguno de esos muchachos parecía estar bebido, pero todos fumaban. Tampoco es que los cigarrillos sean baratos. Si tienen dinero suficiente para comprarlos, bien podrían comprarse también una esterilla donde echarse a dormir o un par de sandalias, ¿nos parece? Todos iban descalzos, pies desnudos sobre el asfalto, pero todos fumaban. Supongo que la gente, al menos la gente de hoy, puede tocar fondo, acabar completamente desnuda y, a pesar de todo, seguir fumando. Es una advertencia para todos nosotros. No puedo decir que no vaya a sucederme a mí lo mismo, ¿os dais cuenta?
Al menos mi incursión subterránea ha tenido algún resultado práctico. Por cierto, está en el libro, antes del cuento, la foto de Osamu Dazai junto a estos niños. Todos sonriendo, una foto preciosa. Llegamos a la plaza que se encuentra frente al parque de Ueno. Allí estaban los cuatro chicos de antes, retozando felizmente al sol del mediodía. Me acerqué a ellos con naturalidad. «Quédese ahí, justo donde está». Uno de los periodistas enfocó la cámara hacia donde estábamos y apretó el disparador. Esta es la foto. «Sonría», me gritó de nuevo mientras miraba por el visor. Uno de los chicos me miró. «Si mira a alguien de esa manera, no podrá evitar sonreír», me aseguró. También yo sonreí. Los ángeles vuelan en el cielo. Dios dispone que sus alas desaparezcan y caen suavemente en cualquier parte del planeta como si estuvieran colgados de paracaídas. Yo aterricé en la nieve del norte del país, tú en una arboleda de naranjos del sur y estos chicos en el parque de Ueno. Esa es la única diferencia entre nosotros. Creced rectos y auténticos, chicos. Recordad, no permitáis que vuestro aspecto os preocupe. No fuméis, no bebáis excepto en ocasiones especiales. Encontrad una chica recatada, moderadamente elegante y enamoraos de ella durante mucho, mucho tiempo. Epílogo. Más tarde, uno de los periodistas me trajo dos fotos que fueron tomadas aquel día. En una de ellas aparezco yo junto a uno de esos pequeños vagabundos. Nos sonreímos. En la otra estoy en una pose realmente extraña, en cuclillas frente a los chicos agarrando a uno de ellos por el pie. Permítanme que me explique, no sea que la revista publique esa fotografía y los lleve a una conclusión errónea. Dazai, menudo divo, fijaos en él imitando a Jesucristo cuando lavaba los pies a sus discípulos. Lo cierto es que solo sentía curiosidad por lo que ocurría con los pies de esos chicos correteando todo el día descalzos por ahí. Y permítame añadir otra pequeña anécdota. Quedará con el fin de este programa de hoy. Cuando recibí las fotos, llamé a mi mujer para que les echase un vistazo. Son las fotos de los vagabundos en Ueno. Las estudió unos instantes y preguntó, ¿vagabundos? ¿Ese es el aspecto que tienen? Me asusté al darme cuenta de la cara en la que se estaba fijando. ¿Qué te ocurre? Ese soy yo, tu marido. Por el amor de Dios, los vagabundos son estos. Mi mujer, con su carácter excesivamente serio, es incapaz de una broma. Me había confundido de verdad con un vagabundo.
recuperar.
Sí, 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 amigas y amigos, aquí habéis escuchado al bueno de Osamu Dazai perdiendo la cabeza y tratando de recuperarla. Y hemos de decir que realmente lo intentó y lo intentó en muchas ocasiones, como comprobaremos en el programa que viene con la lectura de algunos fragmentos, ya no un relato entero, sino unos fragmentos escogidos, extraídos, cortitos, de dentro de uno de sus relatos más largos, en los que habla de su historia, de su tragiquísima historia y los modos en los que intentó enfrentarla y salir de los bucles en los que se había metido, y como incluso lo llegó a lograr, pero no del todo, como ya sabemos. En fin, a nosotros nos parece genial este tipo de los libros que escribe. Son tres en castellano ya los que os podemos recomendar aquí, y este que acaba de salir ahora, 8 escenas de Tokio, de Osamu Dazai. También os leeremos en el programa que viene el artículo que escribió Verónica Carafey en la revista Suicidio Autónomo sobre él hace ya bastantes años. Nos han quedado varias cosas en el tintero. Será la semana que viene donde os acabaremos de hablar de, bueno, no os lo digo ahora, que sea sorpresa para la semana que viene. De momento nos marchamos, nos vamos ya con un último poema de este autor rumano que nos ha estado acompañando, Max Bleicher, del que también traeremos su última novela, novela póstuma, La guarida iluminada, Diario de sanatorio. La semana que viene tendremos un reformatorio, un correccional, un reformatorio y un sanatorio. Ya veis cómo estamos. Las tumbas y la guarida iluminada. Y bueno, y nosotros por ahí en medio. Nos marchamos con este poema del habitante del sanatorio, Max Bleicher, Paseo Marino. La sangre de los mares circula roja por los corales. El corazón profundo del agua retumba en mis oídos. Estoy en el fondo del cielo de las olas, en los sótanos de las aguas profundas, a la luz asesinada del cristal fúnebre. Peces menudos como juguetes de platino recorren mi pelo, que ondea. Peces grandes como jaurías de perros sorben con avidez las aguas. Estoy solo. Levanto el brazo y compruebo su peso líquido. Pienso en una rueda dentada, en una palmera. En vano intento silbar. Es como si atravesara la masa de una melancolía. Y como si siempre hubiera sido así. A medias hermoso y a medias triste. Hasta siempre. Un abrazo a todo el mundo. Chao. Así, con eso nos conformaríamos, con que fuera programa medias hermoso, medias triste. Al menos lo que os traemos, lo que os leemos, lo que os acercamos a este lado de la tumba. Escríbenos a este lado de la tumba @yahoo.es si quieres. A este lado de la tumba, empezando con A. A este lado de la tumba @yahoo.es. Hasta siempre. Chao.